Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Fiscally responsible. Financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión que noche a noche tenemos para escuchar experiencias que no tienen una lógica, pero sabemos que son posibles, que existen, y aquí tenemos los testimonios. Soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos en este episodio de La Mano Peluda, el programa más impactante de la radio en México desde hace ya más de 3 décadas. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque una vez más tenemos la gran oportunidad de charlar sobre esos temas que inquietan al mundo entero.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, en Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En muchos rincones del mundo, personas aseguran haber sentido una presencia invisible que altera el ambiente sin dejar rastro físico, la llamada mala vibra, que podría ser más que una simple percepción, un eco de emociones por supuesto oscuras, o incluso entidades que acechan en silencio, alimentándose del miedo y la energía humana. Tal vez no se manifiestan con apariciones claras, sino con esa inquietante certeza de que no estás solo. Hoy, la mala vibra cuando el ambiente se convierte en amenaza.
¿Qué tal? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa en un lugar donde aparentemente no hay nadie? Platica con nosotros, te estamos esperando.
Estaba escuchando la historia del muchacho que comenta que conoció a una muchacha muy guapa y que olía viejito. No sé si recuerdan que en algunos de sus podcasts hay personas que platican que conocen personas muy guapas y se involucran e incluso se van con ellos a pasar un día, una noche, no sé. Pero que en el camino se dan cuenta de alguna manera que como que se rompe el hechizo y la persona que era joven, bonita, guapa, se convierte en una persona vieja, fea. Recuerdo mucho una historia que platicaron de un hombre que fue a un bar o un café, no recuerdo muy bien, voy a buscar el podcast, que salió una joven muy guapa a atenderlo y todo, muy, muy guapa. Y que de alguna manera la empezó a visitar y a conocer y esto y el otro. Y de alguna manera creo que en una de las salidas se dio cuenta que ella era una mujer vieja, pero que con alguna pócima, con algún conjuro, no sé, se convertía en una mujer joven para estar con él. Saludos, abrazos desde Aguascalientes.
Gracias, mi amiga, y muy probablemente le robaba la energía, ¿verdad? A este joven o a muchos jóvenes les roba su energía porque es lo que se sabe y que a través de ello, pues ellos, estos seres o estas entidades logran conservar su fisonomía muy jovial, muy juvenil, lo sana, fresca.
Fíjese que hace unos años cuando mi hermano falleció, esa noche que él estuvo bastante mal, yo estaba pues muy angustiada porque fue en pandemia. Entonces yo había tenido contacto con mi hermano, me vine a mi casa y me vine a echar un baño pensando pues que si me bañaba pues se me iba a caer el virus o así tontamente, la verdad. Pensaba que si me bañaba, pues me iba a limpiar si me había contagiado, ¿no? O de los restos de los virus que yo había adquirido. Bueno, total que me vine a bañar, mi hermano estaba muy grave, se quedó en el hospital. Y yo le dije a mi hermana que se quedó cuidándolo: oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy mañana, te cubro mañana, y hoy me quedo aquí en mi casa a descansar. Entonces mi hermana pues me dijo: sí, no hay problema. Pero la verdad es que pues la angustia no me dejó pues dormir, y en eso pues yo me levanté, me abrigué bien, me terminé de secar bien el cabello y decidí irme de madrugada. Eran como las, no sé, 2-3 de la mañana, por ahí así. Cuando me pongo a apagar las luces para salirme, se escucharon unas psicofonías de voces de niños que me decían: no apagues la luz, mamá, no apagues la luz. Entonces yo me quedé helada y lo que hice fue pues agarrar a mi gatito y no permitir que regresara a la casa. Le hablé y lo saqué al jardín y le dije que ahí se quedara, que ya no se metiera a la casa para nada. Llegué a mi coche, al garage, y puse alabanzas cristianas y de esa manera llegué al hospital escuchando a todo volumen las alabanzas cristianas. Al otro día, pues cuando amaneció, pues mi hermano falleció. Esa fue la vez que yo escuché psicofonías claramente en mi casa. Y la semana pasada yo estaba acostada y alguien estaba tocando la puerta de la casa. Yo escuchaba a lo lejos que alguien tocaba y no me podía despertar. En una de esas me levanto y voy a la puerta y pues no hay nadie, y me vuelvo a dormir. Entonces cuando me vuelvo a acostar, en mi oído me dicen: mami, mami, mamá, mami, mami, así me decía. Entonces yo, pues no me dio miedo porque yo pensé que era mi niña, una de mis hijas, pero después me cayó el 20 dentro de mi sueño y de mi conciencia, porque también pues me puse a pensar, no, pues yo estoy sola, en mi casa no hay nadie. Entonces yo me levanté y entonces escucho que alguien está en la puerta, me asomo por mi cancel y efectivamente era el jardinero. Entonces pues le abro y le pregunto, oiga, ¿usted había venido antes? Me dijo, sí, yo vine, pero pues nadie me abrió. Y y pues me fui y acabo de regresar, pero no tiene mucho que me fui. Entonces pues no fue una pesadilla lo que yo escuché anterior a que me dijeran mamá. Entonces pues a mí esto de la voz del niño o niña, no sé qué sea, de esta voz infantil, se me olvidó. Bueno, pues transcurrió el día con normalidad y todo, y como por eso de, no sé, de las 3, 4 de la tarde, pues yo me acuerdo que alguien me había hablado al oído y que esa voz era una voz infantil. Entonces, pues sí, todo el resto de la tarde sí estuve muy sacada de onda, asustada, sugestionada, y no sé qué está pasando en mi casa. ¿Por qué se escuchan ese tipo de voces? Pues la segunda vez que lo escucho. No sé si es un aviso, porque la penúltima vez que yo escuché estas voces, pues fue cuando falleció mi hermano. Y me decían también, mamá, mamá, no apagues la luz, mamá, no apagues la luz, pero con mucho lamento. Y esta vez nada más me decían, mami, mami, en mi oído. O sea, híjoles, de repente no me gusta estar mucho en mi casa. Siento que cuando llego a mi casa se me baja mucho la energía, me da mucho, no sé, mucho cansancio. No sé si alguien pueda orientarme para saber qué está sucediendo, pero bueno, este es mi relato y espero les haya gustado. Pasen bonita noche.
Muchas gracias, amiga. Sí, ese lugar puede estar contaminado. Ella no dijo si tenía hijos.
Sí, dijo que tenía una niña, que por eso no le había dado miedo.
Ok.
Porque dijo, bueno, es mi hija, pero después dijo, ah, no, si yo estoy sola.
Ahí está el punto.
El Miedofón, 55.
Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Easter should be the best day of the year. It's a celebration of the resurrection of hope. Come to Crossroads Church and celebrate an empty tomb and a living hope. Info and service times at crossroads.net.
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca de la mala vibra y experiencias que hayas tenido. Nos vamos a ir hasta Torreón, Coahuila. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Bueno, ¿cuál es tu nombre?
Soy Gregorio.
Gregorio, ¿Cómo estás?
Sí. Bien, aquí estamos, gracias a Dios. Y pensé que apenas envié el mensaje hoy, pensé que me iban a marcar tal vez en unos días y hasta la hora que empezaba el programa.
Pues mira, te dimos la sorpresa y nos da siempre mucho gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar, Gregorio?
Bueno, mira, tengo por ahí un par de relatos que pues que me pasaron propiamente a mí, personalmente. Los dos ya de hace muchos años ya. Ahorita yo ya tengo 58 años, y el primero que les voy a contar me pasó, yo creo, cuando tenía, pienso que como entre 9 y 10 años, más o menos, porque...
Eras pequeñito.
Sí, yo ahorita ya tengo desde el 80 viviendo aquí en Torreón, pero yo soy originario de un pueblo del estado de Durango, que está como a 3 horas de aquí de Torreón. Sí. Hacia allá, hacia el lado de Durango. Entonces, pues allá viví en mi infancia hasta que tenía 13 años. Ya fue cuando mi padre nos trajo para acá, para Torreón. Y hago referencia a esto porque, como le digo, pues eso me pasó en mi infancia y era cuando vivía allá. Sí. Y yo tenía la costumbre siempre de, ¿cómo le diré? De andar por aquí y por allá. Era un pueblo, es un pueblito chico, no es muy grande, allí en Nazas, es de Nazas, Durango, donde le estoy hablando. Es un pueblo chico. Sí. Es así como un vallecito que tiene un río, y hacia los lados, pues, montañas, porque no es tipo desértico, nada más que pues tienen la ventaja de que hay un río que pasa por ahí, y hacia los lados hay montañas. Montañas así de monte, que no son de árboles grandes, de puro monte, mezquite, así. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que en una tarde, estaba pardeando ya el sol, yo andaba a las orillas del pueblo, porque el pueblo en un lado, en un costado, tiene un cerro que no es muy alto. Yo creo que ha de tener de alto algún menos de un kilómetro, ha de tener de alto y de ancho, pues yo creo que también algún kilómetro, pero así a las partes bajas del cerro hay así como lomitas, como pequeños montículos del parte del mismo cerro donde ya va bajando la cuesta.
Sí.
Y yo recuerdo que en una tarde ahí andaba yo por allá por esas partes, por la orilla del pueblo, allá en las faldas del cerro ese que le digo.
Sí.
Y recuerdo claramente que allá a lo lejos, yo creo, de donde yo estaba parado hacia donde divisé esas cosas, eran como unos 2 kilómetros o por ahí, kilómetro y medio, porque, como le digo, atrás, hacia los lados ya hay cerros altos, muy altos, sí, grandísimos. Entonces, okay, en la parte baja del cerro ese alto donde le estoy hablando, donde se le llama la cuesta, que ya son las partes de abajo del cerro, alcancé a mirar luego no sé qué, me llamó algo y volteé hacia allá, hacia esa parte de la sierra, y así en la parte baja, unas bolas de luz, como de lumbre, no de luz, de lumbre, era, yo veía como fuego, pero me di cuenta, eran más de 2, entonces si eran 3 o 4,
okay.
pero lo que hacían era, me di cuenta, como si anduvieran jugando entre ellas, porque botaban, como si botaban hacia arriba dentro del monte, y luego se desaparecían, como si se zambullaran entre el mismo monte, y luego volvían a botar otra vez para arriba en otro lado. Uh-huh. Y así como saltando y desapareciendo, brincando y saltando, y se metían entre el matorral y luego volvían a salir otra vez. Y, Y yo me acuerdo que pues yo las vi así como con curiosidad de, no, a esa edad pues como que no me daba como para hacer una reflexión de que preguntarme, no, simplemente la admiraba así como con curiosidad. Y sí, duró algunos minutos, yo digo que más de 5.
Oye, ¿no alcanzaste a escuchar algún zumbidito, algún silbido extraño? No, tenue.
No, es que estaba lejos. No le digo que era como de donde yo estaba, donde estaba esa cosa que estaba pasando, esas bolas. Eran, yo creo, casi 2 kilómetros, o sea, a lo lejos. Allá a lo lejos, en las faldas de un cerro muy alto, ya en la parte baja. Ahí era donde vi que empezaba, volteé y no sé qué me atrajo la vista y vi esas bolas, eran de fuego, no eran de luz, no era brillo, era fuego, era luz. Y lo que a mí me extrañaba era que por ejemplo cuando se zambullían en el matorral, en el monte, pues ni siquiera salía humo o que se prendiera el monte, ¿me entiende? Que se encendiera.
Claro.
No, o sea, como que nada más su fuego era así, nada más en círculo, en bola.
Claro.
Y no se desprendía ni que veía yo que saltaran chispas para los lados o X, no, era nada más así la bola consistente.
Sí, estas esferas de fuego, sí, que flotan o que vuelan lentamente. Tú nos comentas allá en el monte, y es que realmente, pues, eran brujas que se transforman en lo que nosotros podemos ver como fuego para viajar de noche. Te preguntaba del zumbido porque en otros relatos, sí, en tu caso estaban muy, muy alejadas, pero en algunos relatos nos han platicado que además de ver lo que tú nos acabas de describir, también llegan a escuchar un zumbido. Y, pues, aquí la recomendación es no mirarlas directamente o hasta ignorarlas para que no vayan a bajar, ¿no?
Pues lo que tiene es que, pues seguramente por la distancia, pues a lo mejor si la veo más cerca, pues sí me da temor, ¿verdad? Que estén, no sé, a 20, 30 metros, a lo mejor sí, pero como las miraba así allá a lo lejos,
claro,
lejos de donde yo estaba, y luego pues no salían de ese espacio, o sea, de ese, en esa área donde las veía yo que botaban, que salían y que brincaban y botaban y se desaparecían y volvían a salir otra vez a unos metros más adelante, otra vez botaban hacia arriba y se volvían a zambullir hacia el mismo matorral. Pues no me causaba ningún miedo ni nada, o sea, nomás como curiosidad. Y le digo, y lo extraño era de que Pues yo decía, bueno, o ahora me pregunto, tal vez, ¿por qué no se encendía si era fuego? O sea, yo veía realmente que era fuego, o sea, era lumbre, pero no se encendía nada del matorral ahí donde estaba, porque eran más, como digo, no sé si eran 3 o 4, no recuerdo ya muy bien, porque ya hace muchos años, como 40, 50, ya no sé cuántos. Entonces sí, como tengo ya el hábito también de escuchar su programa.
Muchas gracias.
Que me parece muy interesante y a mí siempre me ha llamado la atención así esas cosas, todo eso referente a, pues, a lo sobrenatural, ¿verdad? De hecho, pues cuando ya nos venimos de allá del pueblo para acá, para la ciudad de Torreón, que ya pues ya estaba yo en la secundaria, ya me interesaba mucho pues aquellas revistas que había antes, que Año Cero, que Duda, que todas esas,
sí,
que hablaban
legendarias revistas.
Y siempre, ahora que las escucho, dije, voy a hacer una vez el intento por platicarles eso, para que creo que sí, ya había escuchado yo otro relato de otras personas que se comunican con ustedes, al respecto. Sí, oía yo que decían que, pues, que podrían ser brujas, ¿verdad?
Sí.
Que podrían ser brujas.
Por supuesto. ¿Verdad? Oye, ¿y cuántos años han pasado y fue este momento que viste esas bolas de fuego que se te quedó y que ahorita que lo estás platicando seguramente en tu mente lo estás reviviendo?
Sí, claro, no, ya muchos, pues le digo, tengo 58.
Moro Casino, American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Digo que casi 50, porque tenía entre 8 y 10 años. Digo que haber tenido como unos 10 años.
Gregorio, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Las bolas de fuego tienen un fuerte peso simbólico, sobre todo en estos relatos que escuchamos cada noche. Representan el misterio del monte, el miedo a lo desconocido, esta creencia que se ha transmitido de generación en generación, y el hecho de solo pensar que estuvimos frente a algunas brujas convertidas en esas esferas de lumbre, pues es tétrico. Gregorio, a nosotros nos da mucho gusto platicar con cada uno de ustedes y que nos compartan esas vivencias que han pasado en tu caso 50 años. Y mira, sí, esta noche sí. Se queda aquí en la mano peluda la experiencia.
Mire, aprovechando de una vez, le voy a comentar otro relato.
Sí.
Bueno, si me lo permite, ¿verdad?
Claro.
Este ya me pasó ya. Pues en la juventud yo ya tenía 23 años, de hecho, ya tenía mi primer hijo, que tenía 2 años él. Él ya tenía 2 años, pero ya vivía yo acá en Torreón. Yo ya tenía 23 años, ya de hecho ya, pues ya había hecho mi familia. Y una vez le dije a mi esposa, en ese entonces fue, pues ya hace 33 años de eso, pues ya hace muchos años también. Le dije a mi esposa, oye, vámonos unos días allá al pueblo, al mismo pueblo del que le platico ahorita. Vámonos unos días a estarnos allá con los abuelos. Y nuestro hijo mayor ahorita, que tiene 35, pues tenía apenas 2 años. Y sí, nos fuimos ya en la tarde, agarramos el autobús y el autobús de aquí hace como 3 horas. Nos fuimos como a las 5 de la tarde y llegamos allá como a las 8 pasaditas. Sí. Ya llegamos y fuimos ahí a la casa de mi abuela, papá de mi padre, que ya fallecieron los dos. La casa de mi abuela es una casa de esas de antes. Allí en el pueblo ese que le platico, hay muchas casas de esas grandes, de las de antes, de esas altas, de vigas, de techos de garrocha, de paredes gruesas de adobe, ya de muchos años, y casas grandes, o sea, amplias y con muchos cuartos, así. Y yo me acuerdo que desde niño, porque cuando hacían ahí mis tías, mis abuelos, algo, pues ahí nos juntábamos, toda la familia, los nietos, los sobrinos y todos ahí. Y me acuerdo yo que entre las tías y todos ahí siempre platicaban cosas de que pasaban ahí en esa casa.
Sí.
Cosas así, pues fea, ¿verdad? Que no son normales. Una de esas platicaron que a una de las tías, estando dormida así en el suelo, porque pues cuando se quedaba ahí toda la gente ya hasta muy tarde, muy noche, celebrando algo, pues ahí nos quedábamos todos, unos tirados en una parte y otros en otra, y pues estaban en el suelo y una le pisaron la mano a una de mis tías y hasta le reventaron el dedo. Y otras ahí pláticas que escuché yo fue que también a otra tía, haz de cuenta que se levantó a medio oscuridad de la noche a salir al baño, para afuera, que como en los ranchos los tienen así en los patios, en los corrales. Cuando venía a regreso le dieron una cachetada también. Y también escuché que en la parte de la cocina, que estaba también afuera ahí de los cuartos, allá para no ver corral, también del mentado ese charro negro que se habla mucho, un señor alto, su gorro, de sombrero de charro, con su traje de luz,
¿sí?,
parado ahí en la puerta de la cocina. Entonces yo vine a referencia a esto porque le digo que cuando le dije a mi esposa, vámonos para allá, y pues ya llegamos ahí esa noche con mi abuela, ya nos recibió, y pásenle mis hijos y esto y lo otro, y ándale a cenar, y pues ya nos sentamos a cenar, y ya se llegó la comida. Dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a salir un rato a la calle, voy a ver si me encuentro camaradas. Ya ellos se quedaron ahí en un cuartito que nos asumimos, mi esposa y mi hijo. Era un cuartito que tenía una ventana que daba hacia los portales de afuera, donde estaba el corral. Entonces, cuando ya regresé, yo creo que eran como las 11:30, irían a ser las 12. Ya regresé y ya vine, sabes que sí. Pues ya me empecé a acomodar ahí para dormir y quitarme mis zapatos. Y ya, total que me acomodé, me acosté, y la cama estaba de modo de que la parte de los pies daban hacia el lado de la ventana, de esa ventana que daba para no ver corral, del patio de afuera.
Sí.
No me lo ha de creer usted, Gina.
Sí.
Por Dios santo, mire, hasta usted, si me acuerdo, y hasta ahora pienso que, a pesar de que ya pasaron muchos años, cuando me estaba quedando dormido, ya entre cuando sí que empieza a caer el sueño conciliar, me estiraron los pies, así un estirón hacia abajo de la cama. Mi primera reacción fue un grito, haga de cuenta, de susto. Me asusté mucho, pero un grito bien grande que hasta pues se levantó mi abuela y mi tía, que eran las únicas que vivían ahí. y no fue pesadilla ni nada, porque al momento de que sentí que me estiraron, vi perfectamente una sombra negra, lenta, como si estuviera agachada cuando me estiró los pies, y luego se levantó y como que dio vuelta y salió por la ventana hacia el patio, hacia afuera, hacia el corral. Y en eso fue cuando llegaron mi tía y mi abuela. Pues, ¿qué pasó? Ya les dije yo bien asustado que lo que había pasado. Y mi abuela, pues ella, pues ellos no sé, así porque estaban acostumbrados a vivir allí, o no sé, a pesar de que siempre se había comentado de lo que pasaba ahí. No sé, y mi abuela no me dijo, no, mi hijo, no, no tenga miedo, no, no es nada, nada más que usted a lo mejor es de espíritu de él, pero le podría jurar que fue cierto, porque hasta mis pies estaban colgando en la parte de la cama que va para la ventana. O sea, sí me jalaron, sí me estiraron, yo sentí perfectamente. Y como le digo, y vi la sombra esa, la vi con mis propios ojos y con mi vista inconsciente, la vi como se levantó, así como si hubiera estado inclinada, se levantó y luego dio una vuelta y fue una atravesó así las cortinas de la ventana hacia afuera, hacia el patio. Y pues sí, ese es uno de los relatos que me pasó que más me han impresionado. Sí, que sí me asustó y todavía me fue aquí. Me da mucho así, o sea, me pregunto por qué le pasa a uno eso. O sea, ¿por qué si existen esas almas o eso? ¿Por qué escogen a las personas? ¿O será la sangre? ¿O por qué a mí? Y me pregunté, o sea, y como digo, también ahí en la casa se dan siempre hechos que platicaban ahí. De hecho, en ese cuartito donde me dejaron a mí a dormir esa noche, desde hace unos años cuando éramos niños, ahí vivía uno de los tíos, un hijo de mi abuela, también que ya tenía familia, y ellos también decían que ahí en ese cuarto, en las noches, en una parte del rincón de un cuarto, se habían quejidos, se quejaban. Y mi abuelo, creo una vez, a punto de estar rezando, sí escarbó y encontró como osamenta, como huesos. Y me acuerdo yo que, porque eso yo no lo vi, ya lo platicaron, no sé si ya vivía yo en Torreón, porque esos pues lo recogieron y nos llevaron a sepultar al panteón. Y no, pues se dio cuenta que al otro día de eso que sucedió, porque el otro día lo primero que hice fue ya no me desayunar y le dije a mi abuelita que pues ya no me iba a quedar ahí en la noche, esa es la siguiente noche que tenía que quedar un día sin el pueblo. No, ya me fui a la casa ya de otros de mis abuelos, papás de mi madre, a los otros abuelos, porque me dio miedo, o sea, sí me asusté. Y pues en verdad esos son los relatos que les quería comentar, ¿verdad? Que espero que...
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino, America's social casino.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Muy bien.
Es que les haya interesado un poquito, ¿verdad?
Por supuesto que nos interesaron, Gregorio, y uno no puede saber qué es lo que ocurrió en este último caso, pero te dejó sorprendido. ¿Qué sería? Lo bueno que nada más lo viste una ocasión.
Sí, nada más, porque lo digo ya. Creo yo que recuerdo que a partir de ahí ya jamás me volví a quedar yo en un mundo. Jamás. Sí, iba y visitaba y ahí estaba, y pero nunca quedarme a dormir.
Sí, no, que dijiste, no, no, aquí ya no me quedo. No lo vuelvo a vivir.
No. Y algo ya muy rápido, diga, que no sé por qué quisiera algún día que fuera el maestro Soham, que nos pudiera ahí, a ver, por qué, mire, es esto. Yo, mi suegro también ya tiene tiempo que murió. Él muchos años fue policía judicial.
Sí.
Y según entiendo yo, pues él participó en varios reyertas donde mató personas.
Sí.
Entonces, en defensa, ¿verdad? O en una actividad de policía, cuando él murió, porque ya al final de su tiempo, de antes de morir, le pegó muy feo la diabetes, feo, entonces le cortaron un pie y después el otro, y lo perdió la vista, y pues tal, ya no duró mucho tiempo, y murió. Ahora lo que voy a hacer es esto. Cuando lo estaban velando ahí en la casa de mi suegra, me di cuenta, haciendo un portalito que también así, ya vi que allá en los ranchos así velan la gente, haciendo un portal enfrente de la casa para no ver la calle, ahí tenían el cuerpo en la caja. Me di cuenta que eran también como las 11 de la noche, y también iban a ser las 12, o ya serían, cuando llegó una parvada de mariposas negras. Pero no creo que 4 o 5, con unos 40, 50, diga. Así revolteando ahí entre las vigas del portal donde estaba la caja. Allí hasta toda la gente que estaba ahí, pues se asustó. Ya de María Purísima, las mujeres, y empezaron ahí a hacerse falaba, a hacerse palomilla, y las mariposas duraron ahí como unos 5 minutos revoloteando ahí alrededor del ataúd, y luego se empezaron a seguir hasta que ya no quedó ni una. Pero también me pregunto, bueno, porque platicaba yo con mis hijos, dice, bueno, pues es que es una coincidencia. Digo, pues qué coincidencia, digo, porque habiendo tanta casa, habiendo tanto lugar, tanto donde, porque ahí precisamente donde estaba mi suegro, ahí sostendido.
Sí.
también eso como que me intriga, o sea, no sé si no tenga nada que ver algo paranormal, anormal, o sea, no más coincidencia de la naturaleza de las mariposas, porque ya ve que si una sola da miedo, sí, cuando se meten a las casas,
sí,
de una sola. Ahora imagínense así un montón, una parvada que llegan aparte en un funeral.
De estas mariposas negras, ¿no? Que
ratones viejos.
Los llamados ratones viejos, así es.
Sí, esas grandotas que miden más de una cuarta, tan grandotas.
Uh-huh.
Sí, a ver si un día que esté por ahí en esto le preguntan.
Claro que sí. La próxima semana le guardamos esta pregunta.
Ándale, pues, mira.
Te agradecemos muchísimo, Gregorio. Sigue pendiente de la transmisión. Y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá en Torreón, Coahuila.
Igualmente, muchos saludos para ustedes, para Nachito y para usted.
Gracias, mi amigo.
Pasen muy buenas noches.
Saludos.
Hasta luego. Pues sí.
Imagínate, si una mariposa negra. Hay personas que les tienen pavor que se metan a una casa. Ahora imagínate como 50 en un velorio.
Terrible, Gina. Esa famosa Ascalapa odorata le llaman a la mariposa negra. Y vamos a continuar, vamos a seguir escuchando historias.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Les habla su amiga Mari 14.
Ay,
saludos a todos los peludomaníacos. Quiero compartirles unos fragmentos de unos audios que estuve grabando para efectos de mi trabajo.
A ver.
Me los pidieron en mi tiempo de descanso y los hice inmediatamente en mi celular. Me encontraba yo sola y pues bueno, en ese momento no percibí nada, ningún ruido. Y cuando yo comienzo a revisar los audios, a ver si efectivamente se habían grabado pues la información correcta, comienzo a escuchar pues unas psicofonías. Y bueno, pues me dediqué a recortarles esas partes donde yo percibo que se escucha algo. Y pues bueno, quiero ver ustedes qué escuchan y que me den por ahí su punto de vista. Saludos.
Vamos a poner mucha atención. El número uno.
Nuestro documento tal cual.
Ese es el primer audio.
¿Y el nosotros segundo? No sabemos qué tipo de documento es el que puedo.
En el primero escuché un lava. Miren.
Nuestro documento tal cual. Forma.
Lava. Ajá, mira otra vez.
Nuestro documento tal cual. Forma.
La UAM. La UAM.
No, como que repite tal cual.
Ah, yo entendí, la UAM y universidad.
No, mire, la última.
Nuestro documento tal cual.
¿Y el segundo?
Nosotros no sabemos qué tipo de documento es el que puedo.
Sí, como una escucha? Voz de un niñito, ¿no?
Ajá, mire.
Nosotros no sabemos qué tipo de documento es el que puedo. Nosotros no sabemos qué tipo de documento es el que puedo. Nosotros no sabemos qué tipo de documento es el que puedo.
¿Qué tal? Pues sí, se alcanza a distinguir un poquito, ¿verdad? Obviamente hay que procesarlo, pero sí se alcanza a notar ahí un sonido, ¿no?
Sí.
¿Por qué habría de escucharse algo cuando no hay nadie más?
Exacto. Y estas psicofonías que se logran captar. ¿Alguna vez has entrado a algún lugar y sin razón aparente has sentido que algo no está bien? O sea, no hay un sonido extraño, no hay una sombra visible, pero entras y la piel se te puede erizar. A eso, y muchas veces se le llama la mala vibra, que entras a un sitio y dices, ay, aquí se siente la mala vibra. Hay quienes creen que esa incomodidad es una reacción instintiva ante entidades invisibles, presencias que no pertenecen a este plano físico, pero que de alguna manera logran filtrarse en nuestra realidad. Aquí hemos escuchado relatos donde entidades de este tipo no siempre se manifiestan de forma evidente, no necesitan aparecerse como figuras espectrales, basta con alterar el ambiente y entonces sentir que ahí está la mala vibra.
Sí, con eso es suficiente. Vamos a escuchar más audios.
Yo les voy a comentar mi mensajito que me dejó mi mami. Mi hijo cumplía sus 15 años. Pues yo me desperté y pues lo que agarras es el Facebook, luego a verlo. Estuve viéndolo y como le habíamos rentado una quinta, una alberca chiquita nada más para unos primos de él y nosotros para festejarle sus 15 años. Bueno, pues yo agarro el Face, subo una foto de él felicitándolo por su cumpleaños, y todo. Bueno, ya lo envié y de repente salen esos jueguitos, no sé si los han visto en Nemaste, algo así, que tú le oprimes ahí quién está a tu lado o así. Bueno, total, ahorita se los voy a mandar en fotos, ojalá y ya sea Nacho Gina me haga el favor de leérselos. Bueno, yo empecé a jugar con ese jueguito y me aparecía el nombre de mamá. Y yo decía, ay no, pero ¿por qué me aparece si mi mami aún está aquí con nosotros? Cuando yo jugaba eso, siempre me aparecía mi papá o Dios. Y lo volví a intentar de nuevo, igual me aparecía mamá. Y yo no quería compartir que fuera ella, porque decía, no, mi mami aún no fallece, aún está conmigo, no puede ser ella mi ángel. Hasta que lo volví a intentar y me apareció Dios, y fue el modo que lo compartí en mis Facebook. Y ya después me levanté, me lavé la cara y pues ya iba bajando la escalera, y en eso mi esposo había recibido una llamada. Y fue donde me da la lamentable noticia, ¿verdad? Que mi mami había fallecido. Y ahorita les mando la foto para que me hagan el favor de leerlo. Fue muy bonito, pero sí me impresionó mucho que me apareciera ella las dos ocasiones. Si ella aún estaba conmigo, ¿verdad? Pero pues después me enteré que era la hora en que ella pues había perdido la vida y me había mandado este mensaje tan lindo. Yo sé que siempre va a estar conmigo y quisiera compartírselos y gracias. Estoy gracias. Leyendo los chats. Bueno, y es todo. Gracias.
Muchas gracias, amiga. Y pues una forma de despedirse.
Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deporte.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos experiencias que no tienen explicación lógica. Y pues se dice que hay espíritus malignos que se alimentan de emociones densas, llámese miedo, ansiedad, tristeza, lugares donde han ocurrido tragedias, accidentes, actos violentos, muertes repentinas, que parecen acumular una especie de residuo energético. Al permanecer demasiado tiempo algunas personas en estos sitios, comienzan a tener algunos síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, una opresión en el pecho, como si algo estuviera drenando su energía lentamente. Y esto también es parte de la mala vibra.
Bueno, para todos los que se están preguntando, yo quiero participar, ¿cómo le pueden hacer? Pues mira, lo más sencillo es que nos mandes un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Ahí en el WhatsApp nos dices, quiero contar una historia y nosotros te regresamos la llamada. Es así de fácil. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás, Gina?
Muy bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Habla Leo de la Ciudad de México.
Excelente, Leo, bienvenido, amigo. Y me imagino que nos vas a platicar alguna historia.
Sí, la vez pasada pues conté mi experiencia, ¿no? Con lo del pues la gente me decía que me habían hecho brujería y relacionando con todo lo que se habla y se comenta en el programa.
Sí, claro.
Quedó pendiente que a mi abuelo varias veces se le aparecieron circunstancias que la gente igual le decía que era dinero, pero pues, nunca las quiso aceptar.
Ajá, cierto, más o menos como que estoy recordando. A ver, y entonces, ¿qué nos vas a platicar esta noche, mi querido Leo?
Pues mira, Nacho, una historia de las que hay allá en el pueblo, el pueblo sin Querétaro, es Tolimán, o el poblado es San Miguel Tolimán.
Ajá.
Pues la historia empieza en que mucha gente se refugió ahí a raíz pues de lo que era la revolución. Y comentan que también mucho tiempo, o sea que unos 100 años antes, cuando fue lo de pues así que la conquista, ¿no?
Sí.
Que hablan de los españoles y toda esa parte.
Sí.
Bueno, la historia del pueblo comienza en que en un cerro, que se le llama el Cantón. Bueno, es en los Tomis, pero yo rápido es el Cantón.
Ok.
Ahí se apareció la imagen, ¿no? De San Miguel Arcángel, que al día de hoy está en la iglesia. Es una figura, una imagen pequeña, porque en ese cerro casualmente nace el agua.
Ajá.
Los pobladores caminaban una distancia larga, si es larga, subían el cerro, y atrás del cerro hay como un pequeño valle.
Sí.
Y en ese pequeño valle encontraron agua, un nacimiento de agua.
Ajá.
Que le llaman el agua Sarca.
¿El agua qué?
Sarca.
Sarca, okay.
Desconozco pues qué significa, pero todo el mundo ya es agua cerca. Yo lo relaciono, es un agua de manantial que tiene un sabor increíble.
Muy rico, me imagino, mi amigo.
Sí. Bueno, pues la historia del pueblo es que fueron ahora sí que a traer agua, encontraron esa parte de lo que es el santito. Mucha gente dice que pues pasaban y no veían hasta que pues ciertas personas llegaron, lo encontraron y pues empezó, ¿no? Puede decir la adoración a San Miguel Arcángel.
Sí.
Bajo de ese cerro hay otros dos más pequeños. Ahí, pues, la familia de mi abuelo tenían terrenos, o tienen terrenos. Y comentaba él en alguna ocasión que él, siendo joven, cuidando las parcelas, bajaba como una serpiente del cerro, pero con dos cabezas. La gente le decía, porque pues él se quedaba a cuidar, ¿no? Porque había que regar y se riega a cierta hora, a veces pues amaneciendo, ¿no? 4:30, 5 de la mañana se pone la gente a regar pues la siembra.
Sí.
A esa hora decía él que bajaba la serpiente de dos cabezas del cerro a tomar agua, porque obviamente si el cerro es el que mana el agua, ya hay yacimientos en los otros cerros, o sea, son como pozos de agua. Él vio varias veces a esa serpiente tomando agua de ahí. Entonces la gente decía, no, Juan, lo que tienes ahí es dinero. Él nunca quiso pues como ir a ver si era cierto o no era cierto. Y bueno, fue la primera ocasión. Ya él más grande, ya él como pues el responsable, porque él no era el mayor, pero el mayor se había ido a buscar fortuna a Estados Unidos. Él se quedó como responsable pues de la familia, porque recordarás, así era antes, ¿no? Se iban y se quedaba, pues ahora sí. Aunque tuvieran hermanas, mujeres mayores.
Sí. Sí, sí.
Era un machismo antes, digo, ahorita a la actualidad. Ajá.
Claro, era otra época, otros tiempos.
Sí, inclusive en esos tiempos, hasta si era un varón y tenía 5 años, ya le tú eres el hombre de la casa, ¿no?
Pues sí, le tenía que entrar desde chiquito, ¿no? ¿Y cuántos abuelos ahora no conocemos que desde chiquitos también le entraron a la chamba, a darle durísimo, a ayudarle a los papás a sacar el sustento, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, en esta parte él ya tenía una edad más grande, ¿no? Yo me imagino, porque nunca nos dijo, yo me imagino como una edad como la que tengo yo, 34, 35 años.
Sí.
En una ocasión... pues te digo, se riegan ciertas horas. Hay veces que cuando hay sequía, que le llaman, porque pues Querétaro es un semidesierto, lo que acostumbraban era ir a regar de noche, o sea, se quedaban en la noche. Entonces al terreno de al lado colindaba un señor, desconozco el nombre, solo lo conocíamos y yo lo llegué a conocer, ya creo que falleció también, como Don Pocho.
Ajá.
Se quedaron, ¿no? Entonces era de, pues tú te duermes un rato y cuidas. Yo me duermo otro rato, cuidar, yo me refiero a cuidar el agua, no el riego, porque aparte de pues, la siembra, había pues árboles al lado, pues de guayaba, aguacate, y pues había que checar y cambiar el curso del agua.
Sí.
Y me di cuenta, fue la segunda vez, que era como un alrededor de 2-3 de la mañana.
Ajá.
Que lo despiertan y dicen, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, perdón el ruido, ¿qué pasó? Fíjate bien. Pues en el pozo, Gina y Nacho.
Sí, amigo.
Vieron un toro.
¿Un toro?
Tomando agua.
Ajá.
Un toro tomando agua. Y pues se acostumbraban que a lo mejor alguien que estaba, pues iba a hacer la yunta y toda esa parte, pues se soltó, ¿no?
Ajá.
Pero aún así un toro es peligroso.
Claro.
Bueno, pues lo fueron siguiendo, lo fueron viendo. Cuando de repente se va hacia arriba, como rumbo al cerro que les digo, se llama el cantón. Y se para. Pero como muy, muy, muy retado el toro, como diciendo, oye, ya me están viendo.
Uh-huh.
Y en eso cuenta mi abuelo, ya falleció.
Sí.
El señor Pocho le dijo, no, Juan, vámonos, vámonos, ¿por qué? Pues ahora sí que se llenó de fuego el toro. Se incendió, o sea, como si fuera, pues ahora sí que un torito de bella, se incendió y empezó pues no sé cómo se le llama,
arder, ¿no?
Rascar los pies en la tierra. Ajá, no, pero rascar los pies en la tierra, ¿no? Relinchar, bueno, esos son caballos, ¿no? Relinchar, no sé cómo se le llama.
Bufando, ¿no?
Bufando.
O bramando, creo
que
le llaman.
Y bajó directo.
Uh-huh.
Ajá, bramando. Y bajó hecho la fregada otra vez para el pozo. Pero lleno de fuego. Entonces ellos dicen que, pues mi abuelo se quedó paralizado y se quedó así de, ¿cómo? El otro señor le preguntado, Don Pocho, con Pomposo, así lo conocemos, que él sí alcanzó a correr, porque pues en aquellos tiempos pues, era más común que en los pueblos tuvieran armas para defenderse.
Sí.
Cuando corrieron a correr por el arma, pues ellos también iban acompañados de sus perros, ¿no? Porque se amarraban en los perros ahí, pues para cuidar y cualquier ruido, ya sabes.
Sí,
los
sí.
Los perros, pues no hicieron ruido, estaban como temerosos, y mi abuelo dice que él se quedó. Pues eso es que petrificado, no pudo moverse, pero el toro nada más regresó otra vez al yacimiento de agua, al pozo, tomó agua, se regresó, se paró en medio de la milpa, que todavía no todavía existe, y que empezó a rascar en la tierra.
Sí.
Cuando el señor Pocho regresó con el arma, pues se encasquilló, no disparaba, y lo jalaba y decía, vámonos. Y no reaccionaba. Hasta que, pues como que perdió la conciencia, que cuando se dio cuenta mi abuelo, pues este señor lo había hecho entrar en razón, y corrieron. Cuando corrieron, se suben como a una lomita que había, pero era como pues una cerca de pura piedra. Dicen, aquí, pues cualquier cosa, si de aquí nos sigue, pues corremos. Cuando lo empiezan a cazar, se fue desvaneciendo como fuego el toro, pues fue como que apagando.
Uh-huh.
Y ya no vieron nada.
¡Órale!
Quedaron en la cerca hasta que, pues más o menos, empezaba a clarear. Yo me imagino que como 6:30, 7 de la mañana.
Sí.
Y no, dice que fueron a la mitad del terreno donde ahí se quedó parado y rascando, grabando, no sé cómo se diga. No había ni rastro. Decía mi abuelo, bueno, es que si era algo como fuego o algo, pues debía haber como un rastro, vaya, ¿no? Y si no había un rastro, pues mínimo las huellas del animal. No, que nunca vieron nada. y pues la gente ya además era, decía, Juan, es que es dinero. Dice, es que tú no te espantaste, tú te quedaste ahí porque el dinero es para ti. Uh-huh. Le decía a la gente que escarbara, que fuera, que buscara, ¿no? Siempre ese terreno ha dado muy buena siembra, nunca ha habido como siembras, inclusive ha habido siembras que se pasan de agua, les da más el sol y uh-huh. pues van para abajo. Ahí ese terreno nunca ha pasado eso.
Ok, oye, Leo. Amigo, sí. Dame un segundito, necesito un corte, no te vayas, espérame.
Moro Casino. American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
El claro. Micrófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Las mujeres no olvidan, archivan sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas, la mano peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes y comentarios, relatos y audios, y ahorita estamos con Leo.
Así es, estamos con nuestro amigo Leo. Oye, a ver si te entendí, amigo. Este toro estaba mugiendo, estaba bramando, no sé, estaba muy haciendo mucho ruido, ¿no? Y se alejó como cuando los toros empiezan a rascar la tierra enojados, ¿no? Así como que se van a encarrerar, ¿no?
Y, como queriendo investir.
Exacto, sí, porque estamos hablando de un toro de lidia, ¿no? Vamos, de este tipo de bravos, toros bravos.
Sí, sí.
Y no, entonces,
inclusive son toros que están, inclusive, bueno, allá se acostumbra a darles otro tipo de alimentación, tratarlos diferente, porque son los que se encargan de arar el campo. Digo, ya también lo hacen, digo, caballos, burros. Bueno, ahorita en la actualidad ya está, hay tractores que sí. Hacen toda esa... Entonces ellos vieron y dijeron, ¿sabes qué? Pues se escapó alguien, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, no, nunca encontraron algo, o sea, qué había pasado. Y te digo, la gente le decía, Juan, es que es dinero, busca el dinero, hazte rico, le decían, porque, bueno, en aquel entonces, pues, te estoy hablando que la historia del pueblo es inclusive hasta desde que llegó la conquista y después la revolución. Uh-huh. Y pues ya ves, mucha gente igual guardaba su dinero, ¿no? Era como la idea de que no me vengan a quitar y guardan, entierran el dinero. Y él nunca quiso ver. Uh-huh. La tercera ocasión fue, él nos contaba, este hermano que se fue a Estados Unidos a probar suerte.
Sí.
Al lado había un terreno que malbarató, porque te digo, en aquel entonces todo era machismo. Uh-huh. Malbarató y una hermana que tienen ellos, también mayor, que se fue a vivir al estado de San Luis Potosí y le dijo, ¿sabes qué? Pues no lo malvendes, no lo malbarates y pues yo te lo compro. Entonces el terreno se quedó ahí, nunca pues le hicieron caso, porque pues toda su vida fue en San Luis, uh-huh. en la Huasteca, y estaban ahí pues solitarios, sí. Entonces quien podía le echaba un ojo, ¿no? Entonces decían que ahí había como una capilla de oro, porque todo el pueblo pues, le da devoción al santo San Miguel Arcángel. Pero pues ya estaba deteriorado, ¿no? Entonces pues, otros familiares llegaron a vivir ahí, después compraron su terreno, se hicieron en casa y se quedó pues deshabitado ahí.
Sí.
pero decía mi abuelo que cuando pasaba había ocasiones que salía una serpiente y le decía al es el esposo de una tía, y le decía, oye, también se llama, oye Juan, es que revisa porque ahí sale una víbora. O sea, ¿cómo crees, don Juan? No, sí, la verdad es que yo paso y la veo. Y estuvieron un día ahí quitando, pues todo era pues, de adobe, ¿no? Y a veces era como un tipo lámina, pero no recuerdo el nombre, pero eran también como de Texas, creo. Uh-huh. Y no encontraba nada, y no encontraba nada. Y un día mi abuelo que llegó, se paró, que se quedó, pues viendo, ¿no? ¿Dónde se meterá la víbora? Porque no veo nomás. Veo que sale y se me queda viendo, no encuentro. No te voy a mentir, Nacho, que una vez el agarró me dijo, porque sus familiares se dedican a hacer el pan de pulque. Uh-huh. Dice, pues corre ya, pues con la tía, ve por unos panes, vamos a hacer. Y agarra y me dice mi abuelo, no me acuerdo. Oye, dice, y si te sale la víbora, saca el sombrero, saca tus sombreros, tu gorra, y se te va a llenar de dinero. ¿Cómo crees, abuelo? Yo tenía 6 años, 5 años, uh-huh. Me acuerdo. No, en serio, porque si tú ves la víbora es dinero. ¿Cómo crees? Sí.
Ajá.
Ya después preguntando con la gente pues, del pueblo, ya mi abuelo ya lleva 20 años que falleció, pues, contando con la gente del pueblo, decían que sí, pues, tú veías la víbora así era porque te iba a dar el dinero, y que pues en ocasiones había o ha habido gente que saca el sombrero, lo saca así y se llena pues, de dinero. En aquel pueblo le llaman el centenario, entonces te va a salir el centenario o el quinto, no recuerdo cómo le decían. Pero te digo, esas fueron las 3 veces que tuvo mi abuelo, se pudo aparecer el dinero, o tuvo la oportunidad del dinero. Y yo pienso que a lo mejor lo de la serpiente sí fue cierto, que sí le haya resultado a él. Por eso él me haya dicho.
A lo mejor, ¿eh? A lo mejor es el truco, es el secreto, ¿no? Y lo reveló. Pero sí. Pues solo a él, tal vez, ¿no?
Y la verdad es que todo, bueno, está relacionado a la devoción a San Miguel el Arcángel. Uh-huh. Porque ya ves que es quien está pisando, es una serpiente. Ajá. Que está como representando pues, al señor maligno, ¿no?
Al dragón, ¿no? Al
dragón, exactamente, sí, bueno, pues te comentaba eso porque también, inclusive una vez le hice la pregunta al maestro Sogán.
Sí.
Y es cierto, ¿no? Que te castiga, porque allá está muy de, no moda te voy a decir, pero muy de decir, guárdale respeto a San Miguel Arcángel, porque si tú dices y haces, si no, te castiga. Yo digo, no tiene por qué castigar, porque uno cuando hace una promesa o hace eso, lo hace con la intención de hacerlo, pero si tú lo haces, yo pienso que también está en el entendido de que es a las posibilidades. Bueno, yo así lo pienso. Te digo este comentario extra, nada más para alargar un poquito la historia. Tenemos una conocida, bueno, ya falleció también.
Ajá.
Cuando son las danzas de San Miguel Arcángel, empieza a finales de mayo.
Sí.
Pues se empiezan a hacer las danzas, se va el santo a cada casa que lo piden y eso y todo eso. En una ocasión esta señora dijo, no, yo voy a andar llevando santos. Dijo, no, que este, que el otro, que no sé cuánto, y fue negando ahí.
Uh-huh.
Cuando de repente iba pues, en el camino para la parcela, y dicen que se le apareció, y ella contó. Se le apareció una serpiente grande, enorme.
Ajá.
Y del susto la señora quedó pues mal, ya le costaba hablar, quedó pues como mudita del susto, y la gente decía, es que por haber renegado, porque yo escuché cuando renegó y cuando dijo y la castigó San Miguel Arcángel. Realmente no sé, y mucho relacionan a lo malo con la serpiente, pues precisamente digo por lo de San Miguel Arcángel, que está acusando al dragón.
Ajá. Ok, sí, mi amigo.
Y eso sí fue real. Yo conocí a la señora y como podía te contaba, no, mejor ve a la iglesia y no rezongues, no reniegues de San Miguel Arcángel, porque si tú reniegas te va a castigar. Digo, yo hasta ahorita, gracias a Dios, no ha pasado nada.
Uh-huh.
Tampoco he hecho como promesas al aire, ¿no? Yo estoy consciente de lo que he llegado a prometer y se ha cumplido como yo pienso. Claro. Y hay por ahí una que me falta, pero espero poderla cumplir. Si no la cumplo como la pedí, pues de otra manera.
Uh-huh. Exacto. Wow, amigo, qué historias. Sí. Oye, me quedé pensando en el asunto del toro. El toro se prendió y luego poco a poco se fue consumiendo y desapareció.
Sí, Sí, lo que pasa es que el toro estaba primero tranquilo tomando agua en el pozo.
Ajá.
Entonces ellos fue como la manera en que les atrajo, pues el toro, ¿no? Ya fueron, lo vieron como espiando a ver qué hacía. Fue cuando se regresó encarrerado hacia la punta del cerro.
Sí.
Y arriba en el cerro fue cuando se prendió.
Uh-huh.
Y ya prendido, mojó y se encarreró otra vez de bajada, rompió al pozo. Llegando al pozo, tomó otra vez agua y fue caminando muy tranquilo a la mitad del terreno, donde ahí al final se fue desvaneciendo, como apagando, y al final ya pues se esfumó, se puede decir.
Wow. ¡Qué historias nos platicaste hoy, amigo! ¡Qué increíble!
Sí, la verdad es que yo también quedé impactado. Digo, nada me ha dado miedo, pero yo creo que en aquella ocasión también me hubiera pasado lo mismo, ¿no? Quedar petrificado viendo. Porque le buscas una explicación, ¿no? Más sí, claro. Que miedo.
Sí, mi querido Leo. Pues yo siempre defiendo esa parte, ¿no? O sea, sí nos gustan las historias de terror. Pero también a mí me gustan muchísimo, tal vez más que las de terror, tal vez, no estoy diciendo que sí, pero esas que te dejan pensando, ¿no? Que dices, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? ¿Cómo lo explicas, no?
Sí, más que estar relacionado, te digo, con los yacimientos de agua, pues no sé, te pones a pensar por ahí por los elementos, ¿no? Que estaba también en un lugar que estaba pues con siembra, se fue desvaneciendo, digo, buscaban, que se quemó, dónde quedó la ceniza y nunca encontraron nada.
Sí, wow. Muy bien, mi querido Leo, oye, pues buenas historias, muchas gracias, amigo. Espero que pronto nos volvamos a comunicar contigo.
Claro que sí, cuando se pueda me vuelvo a echar otra historia por ahí, pues igual también tengo algo que he estado pensando mucho sobre el maestro Grinberg y pues a ver qué día lo podemos platicar.
¿De Jacobo Grinberg?
Sí.
Órale. Muy bien.
Sí, he estado, bueno, pendiente, ¿no? No sé si hayas visto, pues, que sacó tuvo en su momento los libros de chamanes de México.
Sí.
Entonces, por esa parte ahí, pues, me gustaría, no sé, a lo mejor y hasta platicarlo contigo, debatir y a ver qué más la gente, ¿no? Se une y dice, ¿no?
Órale.
Me llama mucho la historia, la del chamán de, creo que es Morelos.
Ajá.
Hijo del trueno, algo así, me parece.
Ok. Muy bien, claro que sí, mi querido amigo. Cómo no, con mucho gusto.
Sí, entonces.
Lo platicamos.
Con lo platicamos.
Órale.
Y también la más famosa, pues la Pachita, ¿no? Que estuvo ahí.
Oh, sí, no, sí. De hecho, yo considero que ahí fue como que el parteaguas en la vida de Grinberg. Como que abrió otro segmento de su cerebro. Y empezó a ver cosas que antes ya tal vez ya había notado, pero no con esa claridad. Pero bueno, sí, lo platicaremos, mi querido amigo, con mucho gusto.
Sí, sí, sobre todo, pues cosas te digo que existen, pero vámonos a ver qué tal.
Ahora
bien, ¿qué día les mando mensaje?
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free to play social casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Y lo platicamos.
Muy bien, genial. Que tengas bonita noche.
Igualmente, ahí saludos a Gina y a todos los
peludomaníacos. Claro que sí, mi amigo. Buenas noches. Gracias a mi querido Leo, que pues mira, así, es buena onda que platiquen con muchas ganas.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Qué?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Soy Octavio Mota de aquí de Guadalajara. Soy la persona que les digo que tengo una historia de ahí de León, Guanajuato, que me pasó en el 2003, en el 2001, okay, en un callejón, exactamente a un costado del lado de la Universidad de Guanajuato, del lado izquierdo.
Ah, pues vamos a marcarle
a Octavio. De hecho, sí estaba leyendo que querías compartir algo, mi querido amigo. Espero que puedas tomar la llamada porque nos suena bastante interesante.
Octavio, buenas noches. Oye, nada más que tienes ahí el dispositivo por el cual nos estás escuchando. Ah, ya le bajaste, ¿verdad?
Ya le bajé.
Perfecto, Octavio. Pues nos dejaste aquí con la duda que tenías un relato muy interesante y por supuesto que deseamos escucharlo.
Sí, lo escuché, porque ¿sí? Fue en el 2003 más o menos, en temporada de Cervantino, ¿no? Y aparte, digo, a mí, no sé, desde chiquito me han pasado cosas muy raras, pero más cuando era joven, era cuando más me pasaban. Y eso que me pasó fue una viejita que se me apareció ahí al lado de la Universidad de Guanajuato.
A ver, ¿cómo? Platícanos el contexto.
Mira, lo más loco, yo cuando fui a Guanajuato, yo normalmente fui como 3 años seguidos, pero ese año conocí a una chava, por cierto, esa chava, no voy a decir su nombre, pues, con el tiempo me di cuenta, pues, que estaba en rollos como de tipo brujería, pues. No, sí, pero pues a mí nunca supe que me haya hecho algo, o sea, quedamos bien, pues, de alguna manera.
Sí.
Pero haga de cuenta que cuando estábamos en el Cervantino, pues yo la conocí ahí recientemente, y ya era una hora tarde, eran como entre las 11:30, 12 de la noche, pasita de las 12, y pues nosotros, pues jóvenes, fuimos a buscar un lugar donde estar solos, besarnos, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si usted conoce Guanajuato.
Fíjate que no sé si, ¿verdad, Nacho?
No.
Sí, sí, yo lo conozco, muy bonito para caminar, bastante ¿sí? cansado.
Pues mire, ahí le va. Guanajuato, ya ve que está la Universidad de Guanajuato y ¿sí? del lado izquierdo está un callejón que sube y se va haciendo pequeño, topa, hace como una zeta, pues topa, da vuelta hacia la izquierda y vuelve a subir, y en ese lado está un portón, así está una casa, pues, y de ese lado donde yo le digo está un portón.
Ajá.
Ahí en ese portón, nosotros cuando estaba en ese tiempo con esa novia que le comento que conocí en Guanajuato, estábamos ahí los dos juntos, y de repente, cuando yo estaba enfrente de ella, estábamos recargados en una barda, y yo sentí la mirada de alguien, así, la sentí muy fuerte. En eso volteo hacia el lado izquierdo y vi una viejita con su rebocito. Haga de cuenta que veo a la viejita con los brazos cruzados, con su rebocito, y yo no le vi los ojos, yo lo más le vi de la nariz y la boca. Sus ojos lo más vi como oscuridad, pues nunca le vi sus ojos, solamente le vi su nariz y su boca. En ese momento, cuando veo yo a la viejita, volteó con la chava, y la chava tenía cara de espanto. O sea, ella también la vio. No dijimos nada y empezamos a bajar por las escaleras rapidísimo. Ta, 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 ta. Y yo, antes de decirle algo, me dijo, ¿viste a la viejita? Y le dije, sí, sí la vi. Entonces, esta impresión, pues, de ver a la viejita, pues, al día siguiente, curiosamente, ya cuando la llevo a que ella se vaya a su hotel y yo me vaya al mío con mis amigos, al día siguiente vamos a las momias de Guanajuato. y ahí le va algo muy curioso. Cuando entramos a las momias de Guanajuato, ahí está la historia de esa señora, porque empiezan a decir la ubicación del lugar. Pero yo por la emoción de que me habían recalcado algo que yo había visto, o sea, yo decía, ah, ya ven, yo les dije, créanme lo que les dije, pues ya no escuché la historia. Pero ahí le va lo más loco de esta historia, y de fíjense, se me ponen hasta los pelos chinitos nada más de acordarme.
Sí.
Yo por donde vivo, es aquí en Guadalajara, acá por la zona de Zapopan.
Sí.
En ese lugar, yo normalmente me gustaba salir mucho los domingos porque a mí me gusta algo la soledad. Y me gusta salir muy temprano, salía a pasear a mi perrito en ese entonces. Y me salí temprano, como desde las 6:30, iban a ser las 7 de la mañana. Y me topé con una señora que es mi vecina, nosotros ya le decíamos Doña Chique. No, la verdad, no me acuerdo de su nombre, pero sí la conocíamos como Doña Chique. Y era una persona pues ya como unos 80 años, pero de esas de las señoras antiguas, ¿no? Que caminan y que se mueven y por todos lados. En eso empezamos a platicar esa señora y yo, y de repente yo le empiezo a contar una historia de que, ay, es que yo fui al Cervantino, ay, de Guanajuato, y ella me interrumpe y me dice, ay, mi hijo, Guanajuato, yo no soy de ahí. Y así como yo cuento la historia así de la viejita, como se la conté a usted, señora,
sí,
o caballero, perdón, se me olvidan los nombres. Sí. Cuando yo le cuento, antes de que yo le diga algo, ella me dice, ah, pues yo soy de ahí, mijo. Y ella me empieza a contar exactamente dónde vive, dónde me pasó a mí lo de la viejita.
Ajá.
Dijo, ¿sí conoces Guanajuato? Y le dijo, sí, sí conozco. Ah, pues ves que es un callejón, ves que topa y hay un portón. Y yo me quedo callado. Y yo le dije, sí. Dije, pues ahí yo vivía, mijo. Dijo, todavía me acuerdo de mi abuelita. Ahí la veía siempre con su rebozo y barriendo la calle. Señor, en ese momento la sangre se me bajó hasta las patas, pero yo por respeto jamás le dije a la señora, o sea, no sé, algo me pasó por la cabeza de decirle que, ay, pues yo la conocí, ¿verdad? O sea,
sí, se me apareció.
Yo sé que ahorita, sí, o sea, le digo de broma, pero ¿cómo es posible? O sea, bueno, me han pasado muchas cosas de este tipo. O sea, no con fantasmas o algo, pero me pasan cosas como si ya lo supiera. O sea, sí, me pasan cosas como si yo las predijera. Y nunca las he utilizado para mal, pues las hago así como... Es algo para mí como normal, pues. O sea, Dios me bendice con muchas cosas. Si yo le pido algo, Él me lo cumple, pero obviamente todo lo que le pido lleva su costo. Y a mí me pasaba muchas veces de que cuando le pedí algo y me lo cumplía, ya no lo toleraba. O sea, llevaba como un costo que yo no sabía, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, como le comento, cuando esa señora me dice todas esas cosas y me dice que se acuerda de su velita, y en cuanto me marca lo del rebozo, es cuando yo me quedé así como, ¿cómo es posible que tantos kilómetros, tanta gente, me fui a topar con la hija de la señora que me tocó ver? Y yo siento, bueno, yo siento, tengo como una hipótesis, pero bueno, eso es algo ya rápido para terminar y no hacer tanta barulla.
No te apures.
Pero digo, el ser humano es tan, o sea, no sabemos en qué plano astral realmente es tan poderoso, que yo creo que, por ejemplo, yo siento que los besos que en ese momento le di a la chava, se produce una cierta energía que hace que una fuerza que está ahí se pueda manifestar, no sé, como que absorbe esa energía, no sé, ¿verdad? Posiblemente. Y digo que lo más loco es de que yo me tocó conocer a su nieta.
¿Qué sincronicidad? Ajá.
Sí, o sea, es algo que me quedo así como que yo siento que el alma no conoce ni el tiempo ni el espacio, como tanto el futuro como el presente, es como un 8, ¿no? Que en el 8 puedes estar tanto como arriba, como
infinito,
abajo. Y dice una teoría que Dios es tan grande que cuando te dice que te haces tu daño a ti mismo, es porque tal vez reencarnas en una niña de 1800 y que también estuviste en esa vida reencarnando. No sé, es algo muy... solamente Dios nos puede explicar cómo, ¿no? Pero digo, son cosas que me han pasado y me ponen a pensar ese tipo de cosas, pues, que yo les digo a ustedes. Pero eso de la viejita fue algo muy...
sorprendente.
Muy bonito. Pues, y también con mi mamá me ha pasado. Pero el que más me suena es el de la señora, pues el de la viejita que se me aparece ahí en Guanajuato. Que se me apareció en Guanajuato.
Fíjate, tanto que se cuenta de Guanajuato y tú tienes en carne propia un relato de por allá, y te agradecemos, Octavio, que lo hayas contado.
Okay, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Que pasen bonita noche.
Hasta luego, Octavio. Esperemos que no sea la última vez que charlamos y que pronto te vuelvas a contactar con nosotros y platicarnos algo. Fíjate que sí, efectivamente es una sincronicidad. Algunos le llaman coincidencia, ¿verdad? Pero es tan obvio que... dicen ahora los chicos, está muy random, ¿no? O sea, para que te pudiera suceder eso, uno en un millón, ¿no? Y te encontraste a una persona que le podría dar sustento a tu historia, a la vivencia que, pues, te llevaste un gran susto, una sorpresa, porque lo sentiste tú y lo sintió la chica con la que estabas, de la viejita con el rebozo, y algo que para ustedes no era nada normal. Y por otra parte, lo que comentas de que ustedes estaban ahí dándose sus besos y lo que sea, son emociones. Emociones podemos encontrar el amor, la felicidad, la tristeza, la angustia, emociones en sí, ¿no? Y las emociones emanan energía, o sea que también tu teoría no está para nada descabellada. Yo creo que sí tienes mucha razón.
Bueno, mira, vamos avanzando en la emisión y relatos que nos dejan meditando, aunque se acabe el programa, pues sí se van quedando este tipo de experiencias y estamos recibiendo tus audios.
A ver, vamos.
Queremos, y también tus comentarios acerca de la mala vibra que se asocia con cambios repentinos de temperatura, lugares cerrados sin corrientes de aire. Y hay registros de personas que sienten incomodidad extrema en ciertos lugares y luego descubren que ahí ocurrió una tragedia años antes.
Buenas noches. Quisiera decirles tantas cosas porque...
¡Wow!
Bueno, han sido mis compañeros de media vida.
Muchas
desde
gracias.
Desde siempre. Pero bueno, no voy a usar todo ese tiempo. Sé cómo son los tiempos de la radio. Tengo varias experiencias, sobre todo con los trastornos del sueño, lo que es la parálisis del sueño. Y la verdad es que empezó hace muchísimo tiempo y tengo otras experiencias que les quiero platicar, pero no van a ser todas ahorita, ¿verdad? Lo entiendo. La que quiero compartirles es que todo empezó cuando yo iba en la secundaria, por ahí de, ¿qué les digo? 1974, es cosa de prehistoria. Pues la verdad es que estaba de auge El Exorcista, y la verdad no sé ahora, me parece que no son las mismas restricciones que antes, pero antes no nos dejaban a los menores entrar a las películas por cierta clasificación, y pues claro que todos queríamos ir a ver El Exorcista, pero pues no nos dejaban entrar.
Era fuerte.
Y los papás pues no nos iban a llevar. Entonces alguien, porque no podíamos todos, pues se compró el libro y pues todos emocionados empezamos a rolarnos el libro del Exorcista. Lo tenemos que leer pues rapidísimo. Creo que los maestros no descubrieron que ahí era como una buena motivación para que leyéramos más. No, por supuesto que no se dieron cuenta. Entonces cada fin de semana o cada semana alguien tenía y lo tenía que traer a la otra semana, y así todos nos apurábamos. Bueno, cuando me tocó a mí leer, que me tocó tener el libro, que lo empecé a leer, quiero decirles que no lo acabé de leer porque yo ya lo tenía que entregar. O sea, al final yo no recuerdo haberlo leído, ¿verdad?
Uh-huh.
De verdad, o si ya se me olvidó, porque ya pasó de los 15 años, ¿verdad?
No se olvida, amiga.
Fíjense que lo entregué.
Uh-huh.
Pero quiero decirles una coincidencia, que a partir de ahí yo empecé a tener parálisis del sueño. Antes, sí, bueno, según la dinámica de las familias, mi mamá trabajaba todo el día, yo me quedaba sola. Yo tuve hermanos que nunca conviví con ellos, vivían en otro lado, entonces éramos mi mamá y yo. Y quiero decirles que nunca le dije a mi mamá que me pasaba eso. Siempre me lo guardé y siempre me dio, pues, mucho miedo. Creo que ni a mis amigos les decía, pero algo particular es que a mí me hablaba. O sea, yo oía voces, nunca he visto nada, ni lo quiero ver, por supuesto, pero es real, o sea, toda la sensación que yo siento, como empieza a veces desde los pies esta sensación, sé a veces cuando va a suceder. Y me hablaba, ¿saben cómo era exactamente el sonido que yo escuchaba? Como cuando antes el cuadrante de la radio, siempre he escuchado la radio y me encanta la radio en vivo. Es más, cuando yo encontré La Mano Peluda, pues una de las cosas más importantes para mí es que era en vivo. Yo sabía que estaban al otro lado y es lo que a mí me gusta de la radio, saber que están allá del otro lado en ese momento, aunque no estén aquí juntito a mí, pero estamos, ¿no? Y siempre los busco yo en vivo, por favor. Y saben que antes se cambiaba, ahora son radios digitales, pero antes la radio, pues se le daba vuelta a la ruedita, al tuning.
Muy bien.
Entonces yo ya sabía cómo me iba de un lado al otro. Eso es lo que yo escuchaba. Quiero decirles que la última vez que yo escuché eso fue, estaba teniendo, bueno, tuve a mi hija, a mi primer hija. Y entonces la fueron a atender a ella porque tenía como alguna situación respiratoria. Y yo vi que todos, porque de hecho mi esposo estuvo en ese parto conmigo, y el doctor y todos se fueron con la niña, le estaban poniendo oxígeno, yo alcancé. Me dejaron ahí como en recuperación, a mí sola en ese momento, y me empieza a dar a mí la parálisis en ese momento. Yo siempre hago como ruidos porque le he pedido a mi esposo que me saque de eso. Yo no me puedo salir de eso, yo no puedo, de verdad. Necesito que alguien me sacuda, me diga, me despierte. Y casi siempre le toca a mi esposo. Entonces, lo que uno siente que está gritando como loco, ¿verdad? Yo siento, al menos, que estoy gritando a todo lo que doy y logro hacer nada más así como unos ruidos ahí medios, bueno, ya tremendos. Y él me saca de eso. Entonces, ahí me quedé yo sola y no había quien me sacara de eso. Y escuchaba esto de sonido, voces, vayan a saber qué es. Pero esa, ¿qué creen? Fue la última vez que los escuché. Me siguen dando las parálisis, pero ya no escucho nada. Por un tiempo yo pensé, pues, que tenía algún trastorno también mental, porque dicen que cuando uno oye voces y todo, ¿no? Y dije, pues sí, estoy mal. Entonces yo no lo podía externar. ¿A quién le decía que me pasaba eso? La verdad, y solamente también a ustedes puedo compartirlo porque...
Gracias, sí.
De hecho, no me atrevo mucho a decirles. Bueno, ahora que ya se habla tanto y está la comunicación más a flor de piel, pues sabemos que le llaman parálisis del sueño, ¿no? Pero siempre me ha pasado. Ahora, yo nunca, como les diré, o siempre, y por consejo de Juan Ramón, recuerdo muy bien... que él siempre nos decía que no nos sugestionáramos,
claro,
que tuviéramos cuidado con ello. Yo siempre recuerdo que él comentaba esto, Juan Ramón, no se sugestionen, no queremos que sugestionen, que esto. Siempre he tratado de encontrarle una razón, una cuestión lógica a algo que siento que, o las cosas que me están pasando. Y siempre he tratado de ver por qué me pasa esto, ¿no? Y ya saben, cosas de higiene del sueño, muchas cosas que he hecho con los doctores, les pregunto, les trato de... Pero hay algo que no puedo negar. Cuando yo ya no puedo, porque esto es por temporadas, y noche tras noche tras noche, o a veces es toda la noche y tarda una semana y luego toda la noche. No dejo dormir a mi esposo tampoco, porque él está despertándome a cada rato, me está sacudiendo a cada rato, me levanto, me lavo la cara, mil cosas, hasta que a él le digo, nosotros creemos en mi comunidad religiosa que los hombres dignos pues tienen el sacerdocio. No precisamente que lo ejerzan en la iglesia y que sean sacerdotes y eso, sino poseen el sacerdocio para bendecir a las familias y a otras personas que lo requieran. Hasta que le llego a decir a él, por favor, dame una bendición, porque ya no puedo, ya quiero dormir y tú también no te dejo dormir. Y hasta que él me da una bendición y pone sus manos sobre mi cabeza, me da una bendición que termina en el nombre de Jesucristo, cesa esto.
Wow.
De verdad cesa esto. Y yo, como les digo, trato de no ser sugestionable, pero esta es mi experiencia. Los quiero mucho, Nacho y Gina.
Gracias,
los
amiga.
Conozco desde siempre, aunque ustedes no lo sepan.
Muchas gracias.
O lo están sabiendo. Y estoy agradecida porque siguen aquí con nosotros.
Al contrario, mi querida amiga, muchas gracias por tu lealtad y por ser una de las nuestras. Hay pocas personas ya que aman la radio como nosotros, sus servidores. Gina, nos vamos.
Agradecemos que cada noche estemos juntos para seguir conociendo del tema paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces. I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detecttheSOS.com to learn more.